llega el boletín informativo de las 9.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La debilidad del gobierno tras la retirada del techo de gasto por la falta de apoyos centra la sesión de control en el Congreso. El PP dibuja una legislatura ingobernable e identifica a Pedro Sánchez con corrupción. Enfrente, el Ejecutivo ha acusado a la oposición de esparcir bulos para desgastar al presidente. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Un gobierno paralizado, cercado por los escándalos y sin rumbo, así lo ha descrito Cuca Gamarra en la sesión de control con María Jesús Montero al frente de la bancada azul. Y la secretaria general del PP ha hurgado en la herida de la retirada de la senda de déficit para ahorrarse el Ejecutivo una derrota, lo que para la oposición supone una espantada. La vicepresidenta censura a los populares al encasillar como bulos los problemas judiciales de Begoña Gómez.
Nos queda un gobierno paralizado, rodeado por los escándalos, sin rumbo ni futuro. Solo hay una cosa peor que perder las votaciones, y es retirar iniciativas para disimular la derrota. Dar la espantada, señora Montero.
Y no se puede utilizar ante la desesperación de no tener proyecto para seguir planteando infundio sobre el entorno del presidente. Es mezquino.
El techo de gasto está aparcado sin que haya plazos para traerlo al Congreso, mientras el gobierno se somete a una negociación en todos los frentes con Carles Puigdemont. Por ahora el precio se encarece y ampliará los objetivos de déficit para Cataluña o reactivará las comisiones parlamentarias sobre la Operación Cataluña y los atentados de las Ramblas y Cambrils.
No es una dana, es una borrasca. Se llama Aitor y nos trae vientos de hasta 80 kilómetros por hora, lluvias de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y temporal marítimo. Eva Revenga.
Borrasca que va a afectar hoy sobre todo el noroeste peninsular. Galicia está en alerta naranja por fuertes lluvias en Coruña y Pontevedra. En el resto de la comunidad hay alerta amarilla también por lluvia, oleaje y rachas de viento que pueden llegar incluso a los 90 kilómetros por hora. En Asturias, nivel amarillo por lluvias, van a dejar 40 litros en 12 horas en el área suroccidental y vientos en el suroeste con rachas también de 90 kilómetros por hora. Castilla y León ha puesto en alerta amarilla las provincias de Burgos, León, Palencia y Zamora, también en amarilla están Cantabria, País Vasco y La Rioja. En el Mediterráneo son las Islas Baleares las que tienen avisos por vientos que llegarán a los 60 kilómetros por hora.
Y Madrid trabaja para alcanzar ese equilibrio tan necesario entre el turista que los visita y el residente que vive y trabaja a diario. Un camino que no es fácil, pero que se está consiguiendo gracias al rico patrimonio cultural que hay distribuido por los 179 municipios de la región. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde Villarejo de Salvanés. Precisamente el consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha dejado claro que estamos en un lugar que acoge al visitante y eso se nota con las cifras récord de turismo de los últimos años.
Estamos caminando en esa senda que nos puede llevar a esa conciliación necesaria. Por supuesto que los visitantes tienen que respetar a los que ya viven aquí, pero también es verdad que el turismo es una forma de cultura, el turismo es una forma de conocimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un Real Madrid contra las cuerdas consigue una victoria polémica y ya mira al derbi. Bruno Casar.
Y eso que durante 85 minutos el partido de los de Ancelotti fue muy cómodo hasta que el Alavés en apenas 3 minutos colocó el 3-2 en el marcador que metió presión al Real Madrid, que finalmente pudo sacar adelante y amarrar los 3 puntos. Eso sí, el conjunto vasco se queja y mucho de una agresión de Endri contra Mourinho justo antes del 3-1, por la que el Real Madrid tendría que haber jugado la recta final del encuentro con uno menos. Fue claro en rueda de prensa el entrenador alavesista Luis García.
Discusión ninguna. Él ha dicho que alguna amarilla que no tenía que haber sido amarilla para ellos, y yo le he dicho que la roja no es que parezca roja. Por favor, es roja. En otras podéis decir que una amarilla no es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. Después a lo mejor no ganamos, nos empatan, nos meten otro gol, da lo mismo, pero tienen que expulsar a ese jugador. Y además el árbitro yo lo puedo entender o no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja, es la intención de pegar. Ya está. Y reconozco que a lo mejor alguna amarilla que le han sacado a ellos, creo que ha sido un poco excesiva, es mi opinión.
Polémica también con Vinicius, que se fue del terreno de juego sustituido y riéndose en la cara del cuarto árbitro por el añadido al final del partido. Sea como fuera, el Real Madrid llegará al derbi con todos disponibles, sin sanción sancionados y pendiente, eso sí, de Kylian Mbappé, que pidió el cambio por unas molestias musculares, aunque en principio no deben revestir mayor gravedad. De anoche, empate a nada en el Valencia Osasuna y Sevilla 2, Valladolid 1, tras el que los hispalenses anunciaron la renovación de su entrenador García Pimienta hasta 2027. Hoy, tiempo de juego vuelve a arrancar a las 7 de la tarde con el Girona Rayo Vallecano. Para las 9 de la noche dejamos el Barça Getafe y vamos a poner en marcha la Europa League, primera jornada en la que a las 9 va a debutar la Real Sociedad, que visita al Niza. Y por cierto, noticia de última hora, Rafael Varane acaba de anunciar que se retira del mundo del fútbol.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Saludos de Carla Larraeiti. En COPE Canarias hemos hablado hoy con el Comité de Empresa Guaguas Global, quien ha admitido que los conductores sufren en muchas ocasiones situaciones de violencia, altercados y una carga excesiva de trabajo. Ha pedido Santiago Domínguez, el portavoz, que se le tengan un poco más en cuenta los conductores, y hace un llamamiento a que la población sea en algunas ocasiones más cívicos y respetuosos. Además, la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias va a celebrar este miércoles una nueva reunión técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Y una embarcación ocupada por 37 hombres ha alcanzado este miércoles la costa de Lanzarote por sus propios medios. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y de la mano de Rafael Álvarez Gil llega a nuestra primera plana.
La causa del pueblo saharaui siempre ha encontrado empatía en la sociedad isleña. En Canarias esta reivindicación tan próxima se ha hecho nuestra, no solo desde la desbandada de España en plena transición, donde el papel de Juan Carlos I y el de Estados Unidos tuvo mucho que ver para que Rabat hiciera la ocupación, sino con el paso del tiempo. Aún retenemos en la memoria el episodio de la huelga de hambre en 2009 en el aeropuerto de Lanzarote por parte de Aminatu Haidar, una activista por los derechos humanos de primer orden. Ahora la urgencia ya no está en la terminal de Lanzarote, sino en Barajas, en Madrid. Allí, en una sala de inadmitidos, están retenidos 40 saharauis que piden asilo. Pero el gobierno central mira hacia otro lado. Pedro Sánchez pegó un volantazo con respecto a la posición histórica de España sobre la última colonia de África pendiente de descolonizar, que tuvo el rechazo inmediato del Congreso de los Diputados. Unió a todos contra el PSOE. Sánchez no tuvo necesidad de dar ese paso, pero la presión migratoria y el chantaje es un instrumento habitual desde la diplomacia marroquí. Cuando no es Ceuta y Melilla, es Canarias. La Cámara se lo recordó, y esta semana la diputada de Unidas Podemos, Yone Belarra, fue a visitar a los saharauis al ahora llamado aeropuerto Adolfo Suárez. La policía no le dejó entrar, no le facilitó su tarea como representante del pueblo. En el interior hay incluso una niña de un año y medio cuya salud corre peligro. La ola de solidaridad se agranda por cada jornada que pasa, mas el Ejecutivo no reacciona por el momento. Estos peticionarios de asilo no pueden volver a Marruecos. Su situación sería muy precaria. Recordemos que cerca de las islas, en el Aaiún mismo, hay represaliados políticos y se producen torturas. Marruecos no es una democracia. No se puede tratar con mimo a la oposición venezolana y a los refugiados de Ucrania y luego desentenderte del pueblo saharaui por no causar problemas a Mohamed VI. Es una incongruencia absoluta. Yolanda Díaz tiene que hacer presión dentro de la coalición y los socios parlamentarios reclamar que Sánchez deshaga lo andado. Es decir, que España recupere que la opción legítima es que el pueblo saharaui decida su futuro libremente en un referéndum al amparo del derecho internacional. Es de justicia.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 24 al 29 de septiembre, 5 premios de 1.000 euros para repostar en BP. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas. Y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Cuando son las 9 y 12 minutos de la mañana, los conductores en la isla de Gran Canaria pueden estar teniendo problemas por un accidente. Daniel.
Sí, en la Gran Canaria 1, Roberto, a la altura de Ginamar, en dirección sur, con 5 vehículos implicados en un accidente de tráfico que a esta hora de la mañana está provocando ya retenciones considerables que de momento llegan hasta Merca Las Palmas, pero se van a ir extendiendo con toda seguridad hacia la capital, repetimos, sentido sur. De momento están actuando los servicios de emergencia, no tenemos datos de heridos.
Bueno, pues habrá que ver, y de nuevo siempre lo decimos, armarse de paciencia a quien le haya tocado, quien se pueda desviar, pues que lo haga si está a tiempo para no tener que entrar en ese embotellamiento, y quien está adentro, pues bueno, pues que nos tenga sintonizados, porque por lo menos con nosotros el ratito se le va a pasar seguro que mucho más rápido. Miren, por ejemplo, hablando de una investigación, Daniel, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que utiliza la inteligencia artificial para predecir el movimiento humano solo con el pensamiento. ¿Cómo es esto?
Sí, se trata de desarrollar, fíjate Roberto, un algoritmo de, como dice, la inteligencia artificial para que se puedan leer las señales completas en el cerebro y saber qué movimientos está pensando esa persona. Y obviamente adelantarse, eso tiene su parte positiva porque podrías llegar a saber si, bueno, una persona está en una actitud desafiante y va a realizar algún movimiento de agresividad, de violencia, pues poder predecirlo, ¿no? Pero también, lógicamente, para desarrollarlo con robots y, bueno, saber cómo pueden actuar.
Claro, o quien tenga una enfermedad también, en un momento dado. Sí. A ver, vamos a preguntar a quien sabe realmente de esto, que en este caso es Carlos Travieso González, es catedrático de procesamiento de señal y reconocimiento de patrones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ustedes están investigando en una inteligencia o en una especie de programa que podría predecir las señales que emite nuestro cerebro. ¿Es así? O sea, interpretar las señales de nuestro cerebro electrónicamente. ¿Podemos calificarlo así?
Nosotros lo que utilizamos es la señal de lectura del electroencefalograma, leemos las ondas eléctricas que producen el cerebro y a partir de esa información podemos tratar de ver qué, en este caso estamos trabajando para ver qué movimiento quiere hacer la persona, ¿no? Aplicaciones pueden haber muchas, como estaban comentando. Nosotros lo estamos dirigiendo ahora mismo para tratar de mover un brazo robotizado con la mente, ¿no? Entonces, el moverlo a la izquierda, moverlo a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, pues de esa forma nosotros podemos controlar ese brazo robotizado. También dentro de las aplicaciones que pueden haber, habíamos pensado que puede ser para personas que tengan brazos amputados, que no tengan brazos, ¿no? Pues digamos que con este casco, esta lectura, pues ellos podrían, digamos, gestionarse el movimiento del brazo. Entonces,
¿qué resultados,
digamos, en esa dirección?
¿Qué resultados han logrado, Carlos? ¿Consiguen mover ese brazo con la fuerza de la mente, con ese aparato?
Sí, por ahora hemos detectado los movimientos. Digamos que en todos los puntos, si tuviéramos un casco completo de la mente, podríamos capturar un total de 64 señales diferentes del cerebro. Pues a partir de ellas nosotros podemos determinar lo que son los movimientos. Ahora estamos trabajando movimiento izquierda-derecha y a partir de ahí lo hemos detectado, hemos localizado dónde está esa información y nosotros podemos generar ese movimiento en un brazo robotizado, por ejemplo.
O sea, que puede predecir hacia dónde va ese movimiento. Y esto luego, claro, se me ocurre que tiene muchas aplicaciones. Por un lado, pues oye, a quien pueda tener en un momento dado, pues una prótesis que puede ser, por ejemplo, la de este brazo, ¿no? Pero también a lo mejor a quien padezca algún tipo de enfermedad neurológica, ¿no?
También. Hay que ver también el deterioro cognitivo del cerebro, en este caso, el que nosotros podamos captar una señal, digamos, de calidad, ¿no? Porque si, digamos, las enfermedades neurodegenerativas, pues realmente producen un defecto en el movimiento del cerebro, ¿no? Pero hay otras enfermedades degenerativas desde el punto de vista motórico, que ahí, si el cerebro funciona bien, perfectamente podríamos actuar sobre ellas. Ahí la verdad que el campo es muy amplio, ¿no? Incluso para el tema de videojuegos, el poder tener, romper los interfaces, ¿no? Y que tú con la mente pues podrías controlar un cambio de entorno o un movimiento. Se pueden aplicar, la verdad que las aplicaciones son muy amplias, ¿no? Aunque nosotros ahora mismo estamos trabajando justamente para el tema de la robótica, pero es muy amplio el campo, sí.
Claro, y aquí cómo sitúa una investigación como esta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se han interesado desde otros centros por esta investigación, a lo mejor para complementar, para colaborar juntos con otros que lleven investigaciones similares?
Sí, digamos que dentro de este trabajo está trabajando conmigo Nabila Jalí Hernández, que es el doctorado, ya la tesis la tiene en su fase de terminación. Hemos hecho una estancia de investigación en Swansea, en Inglaterra, la hizo Nabil, poniendo en valor, digamos, el trabajo que realizamos para su utilización, y también hemos hecho diferentes tipos de publicaciones científicas en revistas. Una de ellas, pues, justamente la que nos ha dado pie a difundir, digamos, de una forma más social, ¿no?, en IRBM, una revista muy relevante en el campo de la ingeniería biomédica, que nos ha hecho, digamos, desde el punto de vista científico difundirlo y que ha llegado, digamos, al entorno de los medios, ¿no?
Bueno,
entonces, desde ese punto de vista, pues, estamos ahí trabajando. Todavía queda por hacer, queda trabajo, digamos, por desarrollar, pero sí, efectivamente, puede ser una investigación bastante prometedora.
Bueno, pues oye, nos alegramos de ello, Carlos, y les deseamos todos los éxitos, porque sus éxitos son los nuestros. Esto al final, si sale adelante, esto va a revertir en beneficio de todos, desde luego, y además con el orgullo de que sea, caramba, aquí, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Carlos Travieso. Perfecto. González, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ti, Roberto, sobre todo por esta oportunidad de difundir estos trabajos y sí, y demostrar las investigaciones que realizamos aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Roberto.
Un saludo. Bueno, pues ya ven, ¿eh? Ya ven cómo se está investigando aquí en las islas, ya con la inteligencia artificial. Lo cierto es que muchas veces vemos la inteligencia artificial como una amenaza y también hay que ponderar y darnos cuenta de que supone un avance importantísimo en muchísimas cuestiones. Y a esta hora de la mañana, a las 9:19, pues yo creo que es un buen momento para ir a desayunar, para tomarnos ese bocadillito junto a nuestro café, por ejemplo, y pensar que el producto más fresco es el más cercano, porque el que está recién hecho, está recién cortado, el que menos tiempo lleva desde que se produce o elabora hasta que llega a la mesa, es sin duda el mejor producto, porque es el que tenemos más cerca. Y ahí está, Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues es miércoles, los miércoles tenemos nuestra tertulia del sector primario que mantenemos en esta temporada encantados de la vida porque es uno de los asuntos que más interesan a nuestra audiencia y uno de los más importantes también para nuestro día a día. Está con nosotros en el estudio Ángela Delgado, presidenta de ASAGA. ¿Qué tal? Ángela, buenos días.
Buenos días.
Qué bueno tenerte por aquí.
Qué bueno estar por aquí.
También podemos hablar con Ascensión Robaina. Ascensión es agricultora ecológica, viticultora ecológica y es impulsora de ecocomedores escolares y miembros de la cooperativa SAD El Jable, de agricultura ecológica también. ¿Qué tal, Ascensión? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno,
buenos días, Ángela.
Buenos días y bienvenida.
Gracias.
Nos va a dar tiempo a hablar ahora un poquito de esto de la ecología y de los cultivos ecológicos. Y Romeo Rodríguez es viticultor en Tegueste. ¿Qué tal, Romeo? Te pillamos en medio de la faena, ¿eh?
Aquí estamos. Iba a ir a dar una vueltita para abajo y llevar 2 botellitas de vino, pero no me dio tiempo. Ya me vi apuradillo.
Que sepa. Oye, que Roberto, tiene falta grave, oye.
Hola, Ángela, ¿qué
buenos
tal?
Días, Romeo.
No te preocupes.
Enhorabuena, Roberto, por la dirección del programa.
Gracias, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. La botellita...
Hay que llevarle a la gente toda la información posible de lo que se está comiendo.
Sí, pero de la botellita de vino no me olvido, Romeo. Hay compañías de paquetería, ¿sabes? Que te la llevan de un sitio a otro.
Yo tengo una motito buena con 3 buenas maletas que va por ir para abajo y además si ven los hocicos del que las produce.
Ah, eso está bien, efectivamente. Bueno, miren, esta semana hemos estado hablando de un problema que preocupa a muchísima gente, que tiene que ver con los vertidos al mar. Y una de las soluciones que se han planteado es la reutilización de las aguas, de tal manera que se depuren y se puedan reutilizar, por ejemplo, en la agricultura. Una forma no solo de contaminar menos, sino de aprovechar más los recursos que tenemos, sobre todo el agua, que está siendo muy escasa. No sé si ya tienen idea, si ya se está utilizando en algunos puntos este sistema de riego de agua depurada. Ángela, empezamos contigo. En Valleguerra creo concretamente que hay algo así, ¿no?
En Valleguerra hay de última generación, pero esto lleva, yo diría, que 30 años o más, que empezó en Las Galletas, en la zona de Platanera de Las Galletas. Se empezaron las primeras pruebas de esa depuradora de Parque La Reina. Y en aquel momento yo tengo que decir que si no hubiese llegado el agua depurada hubiera habido tiros entre los productores porque el agua escaseaba y había que regar. Y en ese momento que llega el verano, que se complican las aguas, que se complica, digamos, que no había agua suficiente en depósitos, el abrir esa red de riego de agua depurada pues fue una solución y fue un mantenimiento para la platanera de aquella zona. Teniendo en cuenta, y quiero dejar bien claro aquí, para todos los que están en contra de estas aguas, que las aguas depuradas de hoy en día no tienen nada que ver con las aguas de aquella época, que prácticamente se pueden beber. Y que, bueno, que no dan olores, que las depuradoras, los invito a visitar la de Valleguerra, no hay mal olor, no hay absolutamente nada, y ahora mismo es un agua muy demandada por su precio y porque la necesidad es acuciante, ¿no? O sea que por supuesto que desde Asaga Canarias instamos a que todas las aguas de las islas se depuren convenientemente y se reutilicen y se le dé una segunda, una tercera, una cuarta vida, porque no nos podemos permitir el lujo de tirar un bien tan preciado al mar. Y por otro lado, tirando esas aguas tratadas solamente con tratamientos primarios, que para que la audiencia lo entienda es poco más o menos que quitar los sólidos en suspensión y lanzarlas al mar, pues le hacemos un flaco favor al turismo, le hacemos un flaco favor a nuestros pescadores, nos estamos quedando sin pescado, sin especies, y tenemos que ser conscientes de que somos culpables, el ser humano es culpable de esos vertidos y de estar cargándonos la riqueza del mar, con lo cual hay que depurar absolutamente todo.
Ascensión, ¿tendrá experiencia también con este tipo de reutilización, me imagino, para cultivos ecológicos?
Vamos a ver, nosotros...
O preferiría abogamos... tenerlas, ¿no?
Sí, desde luego Ángela apuntaba bien. Las aguas deben tener, reutilizadas o no, deben tener una calidad agronómica que no pongan en peligro los suelos. Los suelos evidentemente son la base de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria si queremos aspirar a ella. Eso es evidente y claro, aunque la realidad probablemente de la isla de Tenerife sea otra, la de Lanzarote, tenemos que situar un poco el asunto, ¿no? Y yo lo haría partiendo de que tenemos unos suelos, muy, digamos, muy vulnerables. Con sistema y con un pasado y también un pasado muy reciente, con todo un patrimonio agrícola que debemos conservar. Por lo tanto, aquí en Lanzarote lo que sí tenemos y necesitamos, siendo verdad eso de que evidentemente tenemos que conservar los suelos y esos agrosistemas de secano con apoyos puntuales de agua, también es verdad que vivimos en un escenario de calentamiento global donde hay una necesidad evidente de un apoyo puntual, como decía, de agua. Por lo tanto, se hace necesario un plan hidrológico para la isla y unas actuaciones específicas.
Pero
si
no
quieres,
tiene.
Luego
no,
lo podemos.
No tiene, no tiene Ascensión, Lanzarote, un plan hidrológico.
Concretamente, no, y lo debería tener. Se está en
debería
ello.
Tenerlo todas las islas.
Sí, hay sucesivos, pero luego lo que venimos observando es que son necesarias una serie de inversiones, se lleven a la práctica. Desde luego, están presupuestadas la desaladora de Tinajo para producción de agua agrícola exclusivamente. Está presupuestado de una ficha financiera de 24 millones que se tendrá que terminar antes del 2026. vamos a ver si eso sale. Eso sería para esa zona del noroeste, y también está en el horizonte la desaladora de producción de agua agrícola exclusivamente de la zona norte, situada en la comarca de Guatizamala. Bueno, vamos a ver. Pero desde luego esas inversiones se deben acometer si queremos tener un sector primario.
Bueno. Claro, el agua siempre es un problema para la agricultura, vamos, salvo que uno viva en Irlanda, ¿no? Pero no sé si ahora, Romeo, es más acuciante que antes, o esto va por fases, por épocas, y ahora nos toca la época seca y después se irá mejorando. ¿Tú cómo lo ves?
Roberto, ¿tú te acuerdas de don Ricardo Melchor Navarro?
Sí, claro, presidente del Cabildo.
Consejero y consejero, antes el presidente Juan Adán Martínez, para descanse, consejero de Agricultura y Aguas del Cabildo de Tenerife desde el año 92. Uh-huh. Bueno, pues desde ahí conozco yo la historia de la falta de agua en nuestra comarca del noreste aquí en Tenerife, Tejina, Valle Guerra, Bajamar, Tegueste, Tagoronte, la zona baja. Desde esa época se está hablando aquí de una desaladora en la Cueva La Negra, o sea, hecha el Emilio. No se había hecho la del Hotel Obama, no se había hecho la de la Monja. Hecha el Emilio para atrás, a lo que estos están hablando de los últimos 5 años de cambio climático. Aquí venimos con falta de agua desde esa época. Aquí, mira, te voy a dar 4 datos. Aquí, según Juan Romeu, hay 100 millones de litros de agua sin depurar en Canarias que se están vertiendo al subsuelo o al mar. En Santa Cruz, 32 millones. Tenemos en nuestra comarca la DRA Noreste, la DRA Pedro Ayerra, que está diseñada de última generación, como dijo Ángela, para 7.000 metros cúbicos día, de los cuales de ese diseño solo le están entrando 3.500. ¿Por qué? Porque como bien se está viendo en la mesa de la sequía, los municipios no están ni luchando y acometiendo las gestiones para controlar las enormes pérdidas de agua de galerías y pozos, sobre todo de galerías que tienen coste energético cero, porque vienen por caída en el terreno. Coste energético cero. No tienen huella de carbón, no tienen nada, es agua que corre, que discurre por el territorio. No están gestionando, no se ve gestionar esas enormes pérdidas que en algunos sitios rozaban el 62%, como en su momento tuvo Colástico en el Rosario, que ya están corregidas en parte. Y la otra parte es las conexiones de las aguas de depuradora, que es lo que está hablando el tema, de saneamiento para que sean procesadas. Nuestra zona, la nuestra, para 7.000, está en 3.500. Tacoronte, Tegueste y La Laguna no tienen ni el 50% de las conexiones, ni están luchando, y en la mesa de la sequía una de las cosas que se deberían, y estamos en ello, los que pertenecemos a ella, estamos luchando, es porque la clase política se ponga las pilas. Los municipios se tienen que poner las pilas en gestión de pérdidas en redes urbanas y en conexiones al saneamiento, porque se están vertiendo al medio ambiente, tanto al subsuelo como a los emisarios legales y autorizados como clandestinos al mar, que de ahí viene el problema de lo que se está hablando. Se está vertiendo una enorme cantidad de agua sin depurar.
Sí, pero ustedes apuntan a los ayuntamientos. ¿Están de acuerdo, Ángela y Ascensión, en que los municipios no se están poniendo las pilas en cuanto a infraestructuras para que ese agua no se pierda, por un lado, o por otro lado, se pueda reabastecer de nuevo, que se pueda recuperar?
Totalmente. No ha dado votos a hacer saneamientos, ni ha dado votos a hacer conexiones. En estas últimas etapas en que los ciudadanos están más concienciados con el medio ambiente y que estamos viendo los efectos de ese cambio climático, es cuando quizá somos más conscientes del voto. Pero efectivamente, ¿cuántas depuradoras? Yo recuerdo en mi pueblo se hizo una depuradora en los años 60 y se abandonó porque hacer la depuradora sin hacer el saneamiento que lleva las aguas de los vecinos a la depuradora no tiene ningún sentido. Entonces, ahora mismo la gran actuación debería ser la de los ayuntamientos y la de las administraciones, tanto fondo Next Generation que hay, pues que el gobierno de Canarias, Transición Ecológica, hiciera esa tarea y que después pues los vecinos y vecinas fuéramos pagando el servicio con según pagas el saneamiento o según pagas el agua, porque efectivamente esas aguas se pierden o se filtran. Y Romeo, ¿algún permiso están dando las galerías? Yo soy vocal de una en la parte de Vilaflor y estamos limpiando la galería porque hemos encontrado un presidente valiente de esa galería que ha dicho poner en marcha esa recuperación y estamos saneando las atarjeas de dentro de la galería porque la mitad del agua se estaba perdiendo dentro de la galería, apuntalar, pero que es complicadísimo y que hay poco dinero, que también lo hemos pedido conjuntamente en el Consejo Insular de Aguas, para que esa partida que hay para lo privado, que son las galerías y pozos que hay en Tenerife concretamente, tengan una ayuda mayor para acometer estas obras, porque no olvidemos que todavía, a pesar de las desaladoras y las depuradoras, el 75% de las aguas que gasta Tenerife son de iniciativa privada. O sea que si se abandonan y caer en manos públicas va a ser el abandono total, pues que si se abandonan sería la perdición de esas aguas, ¿no? Sobre todo en las medianías altas. Y Ascensión decirle que vigile y que cuide que esas desaladoras que supuestamente van a ser para agricultura no acaben siendo gestionadas por los ayuntamientos de Lanzarote para la población.
Tenemos una voz de Fuerteventura. Frank, nos comenta esto. A ver cómo lo ven desde allí.
Se debería tratar por isla, porque la depuración de Fuerteventura sí hay algo, pero hay que ver la pestusa que sale cuando riegan, ¿eh? Luego, la depuración no creo yo que sea muy allá. Y luego creo yo que antes de depurar habría que detectar las fugas que hay en la red para no perder tanta agua, porque a lo mejor con eso ya resolvemos alguna zona.
No, parece que hace falta un tratamiento integral del problema, ¿no? Si vamos sumando un poquito de aquí, parando un poquito la fuga, resolviendo un poquito la depuración, el alcantarillado, parece que podríamos hacer mucho, ¿no? Pero
exacto,
claro,
las soluciones a veces son un pool de soluciones, no hay una única solución. Y hola, Fran, y gracias por seguir participando en esta tertulia desde Fuerteventura.
Ascensión.
Buenos días, Fran, antes que nada. Yo creo que lo que se está viendo aquí hoy es que las realidades de cada una de las islas son bien distintas. Efectivamente, vuelvo a decir, es muy importante que luchemos porque esas depuradoras sean o produzcan agua de calidad agronómica. Eso es claro y evidente. Por otro lado, Ángela también apuntaba ahora mismo, hablaba de aguas de galería y demás, ¿no? Aquí en Lanzarote, por ejemplo, constantemente y en los últimos tiempos se le escucha a Carlos Soler hablar de agua subterránea. En la escuela todos hemos estudiado que Lanzarote era una de las islas, de las pocas islas que carecía de aguas subterráneas. Yo creo que llegados a este punto es absolutamente necesario que se hagan las prospecciones para salir de dudas. Eso aliviaría también el problema.
Prospecciones para ver si hay agua subterránea, Ascensión.
En pozo sería más, en Lanzarote y Fuerteventura, que son islas que no tienen altitud, sería más una cuestión de abrir pozos que de galerías. Las galerías, recordemos que son en horizontal y suelen hacerse en una cota bastante alta, ¿no? Y los pozos son en vertical. Lo digo para la audiencia, ¿no? Ascensión, no para ti.
Ah, sí, claro, pero evidentemente, pero estamos hablando de todas esas fuentes de agua que, por ejemplo, en el caso de Lanzarote nunca habíamos pensado en esa posibilidad y yo creo que es justo y necesario que se hagan esas prospecciones para salir de dudas. Además, no se alteraría siempre que en esta isla no movemos no hay un movimiento de tierra por no perjudicar el patrimonio, ¿no? En este caso se harían por las carreteras. Yo creo que es hora de salir de dudas y ver si en esta isla efectivamente hay un acuífero, como así apunta Carlos Soler, debajo de nuestros pies y mira, no lo sabíamos.
Vale, habría que ver. Después habría que ver también la calidad del agua, Romeo, porque es verdad que a veces se excava una galería y oye, que en esta tierra volcánica hay que ver también, sobre todo el cultivo del vino, es muy sensible al tipo de agua con que le regamos, ¿eh?
Hombre, la viña siempre ha sido de agua de lluvia. estamos en un ciclo complicado, dice que ha cambiado el ciclo del niño y de la niña, y las cabañuelas aventuran aguas para este invierno. Bueno, esperemos, pero esa es la palabra del agricultor, el próximo año será mejor. Las calidades que ahora mismo tenemos de suministro son complicadas, hay muchas aguas que en la isla, estamos hablando de que el acuífero de Las Cañadas, que lo dicen los especialistas, tiene mucha agua, pero claro, es agua que está en un torno a 2.000 de conductividad. Para que la audiencia sepa, el agua a partir de 1.000 de conductividad, pues ya empieza a ser complicada para el cultivo.
Porque tiene mucha sal, ¿no? Sería eso, ¿no? Mucho sodio.
Mucha sal y de la presencia de sales.
Muchas sales disueltas, correcto. Yo quería incidir en algo en cuanto a la urgencia y a la determinación que tienen las administraciones públicas con respecto a solucionar problemas. La ampliación de la depuradora Santa Cruz, ahora mismo se depuran en Santa Cruz 24.000 metros cúbicos día, que se envían por el tubo que da para Las Galletas. Pero se están virtiendo al mar en Santa Cruz 21.000 metros cúbicos, que sea casi lo mismo, con autorización por emisario, ¿no? Son vertidos autorizados por el emisario. Esas 21.000 metros cúbicos día, la ampliación de la depuradora Santa Cruz estaba prevista para junio del 2022 pasado.
Obra del Estado, ¿no, Romeo?
Es una obra dependiente del gobierno de España, de España. Ahora mismo el retraso de ponerla en funcionamiento para tratar esos 21 metros cúbicos que se están derivando al mar, está prevista para julio de 2025. Han ido posponiendo, retrasando, y ya estamos para julio de 2025. De ahí que la ciudadanía tenga clara cuál es el posicionamiento general en cuanto a solucionar los problemas medioambientales y los problemas de falta de agua. Agua sí hay, lo que la están dejando perder en las canalizaciones y la están dejando de recuperar en las depuraciones. Desde el Sausal hasta Buenavista, yo quisiera que alguien me dijera dónde hay una depuradora funcionando.
Pero hay una clave aquí importante que ha comentado hace un momento Ángel en el estudio, que tiene que ver con la percepción de la población. Una cuestión que antes no nos importaba, y que ahora yo creo que empieza a entrar en la mente del elector, que al fin y al cabo los responsables políticos lo que buscan son medidas populares. Es decir, un alcantarillado antes no era algo popular, porque no se veía, porque, bueno, un sistema de depuración, bueno, pues eso quién sabe qué está ahí, es mucho mejor algún edificio o alguna cosa que se vea, ¿no? O un concierto de algún cantante famoso. Ahora yo pienso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, en que un sistema de alcantarillado, un buen sistema de depuración de aguas, es un buen gancho para el electorado.
Efectivamente, yo creo que somos más críticos hoy en día, tenemos esa percepción de que se está deteriorando el medio ambiente, y bueno, ¿quién no ha ido a una playa a bañarse? O sea, es que al final no es una cuestión del turismo, es una cuestión de que a todos nos gusta ir a una playa a bañarnos, disfrutar del mar, de la pesca. Cada vez las especies son menos, cada vez la diversidad biológica es menor, debido a los vertidos que estamos haciendo indiscriminadamente en los mares. Estamos multados por Europa. Yo he dicho claramente que cojan lo que estamos pagando de multa, que son millonarias, a Europa todos los años por verter esas aguas sin depurar. Cojamos ese dinero, en lugar de pagárselo a Europa, hagamos los alcantarillados, preparemos las islas para recoger todas esas aguas y tratarlas. Efectivamente, como dice Ascensión, tienen que tener calidad para los suelos, pero en calidad y cantidad, la agricultura y la ganadería necesitan agua para desarrollarse. Sin agua no hay vida. Y yo les recuerdo, y si no, pues la audiencia que diga, ¿qué comemos que no venga del campo o de la mar?
Pero
que alguien me diga un alimento.
Que quizá esto ya, que antes se sabía y se decía, pero Ascensión, a mí me da la sensación de que estamos más concienciados. No sé, sí. Digo en lo que hablo yo sí, por ahí, ¿eh? No tengo una estadística ni nada, en mi percepción no. Natural.
Sí, claramente es lo que dice Ángela, ¿no? Y apuntabas también tú, Roberto. La población está mucho más concienciada. Lo que yo simplemente apunto y repito, la necesidad de que esas aguas no pongan en peligro los suelos. Y sobre todo la seguridad alimentaria en una isla, en unas islas como las nuestras, que viven del turismo. Por otro lado, la depuración es eso nadie lo discute, que es absolutamente necesaria. Pero también es verdad que muchas veces los residuos, a veces sería interesante o podríamos poner sobre la mesa que esas aguas que genera el sector turístico sean también utilizadas por el mismo sector turístico. Es decir, ¿por qué no, si son tan buenas, de tan buena calidad que se pueden beber, por qué no pues utilizarlas para el riego de todos sus jardines, piscinas, lavar todas las toallas y las saunas, claro, que genera todo ese sector? Quiero decir que es interesante que luchemos porque esas aguas sean de calidad, y efectivamente tenemos que depurar, eso es claro y evidente, pero si podemos, y sobre todo los agricultores tienen que estar ojo a visor, y siempre lo hemos hecho, que es conservar los suelos. Los suelos sí se deterioran, y sobre todo en esta isla, que está a un paso de la desertificación. Sí.
Nos damos cuenta de que este asunto de la gestión del agua se puede tratar de muchas formas, de muchas perspectivas, y lo que requeriría sería una estrategia que englobase a todas ellas. Ya has nombrado ahora, Ascensión, unas cuantas, ya no solo la agricultura, el turismo, el consumo de las personas. Mira, nos dice una amiga, Cristina, si se arreglasen los acuíferos habría más agua, porque agua hay, como dice este señor. Y ojo, porque te dice Carmen, una oyente del norte de Tenerife, Romeo, dice, me alegro que siga Romeo, pero cuando ve cosas que están mal se cabrea y se pone muy enfadado. Pero dice, y con razón, ¿eh?
Coño, o sea, Roberto, es que date cuenta, fíjate el dato. El Consejo Insular de Agua de Tenerife tiene un presupuesto, esto va a colación de lo que Ángela decía de arreglar galerías, de 60 millones de euros al año, Consejo Insular de Agua de Tenerife, de los cuales destina a la producción de agua en Tenerife, de los 7,5 litros de cada 10 que no, que se suministran en Tenerife, que están en el sistema, son de pozos y galerías. Pues a ese 75% del agua destinan tan solo 750.000 euros al año, de 60 millones de euros. Date cuenta que estamos hablando que el 40% del agua va para la agricultura, el 12% para la industria y el 48% el urbano. O sea, hay que subir la dotación presupuestaria, hay que facilitar. Todas ahora pues vemos que la isla está seca, y aquí en nuestra comarca vemos cómo las canalizaciones, es muy fácil ir desde Tejina a Punta Hidalgo y vemos las canalizaciones de las tuberías que van por la ladera de las montañas de Anaga, de la Atalaya y demás. Vemos dónde están los fallos, porque el bardo verde de Zarza se ve perfectamente. Bueno. Y ahora mismo hablando de concienciación, sí señor, la mayor parte de la ciudadanía ya está concienciada en que no se puede perder una gota. Y se están dando cuenta que la gota no la perdemos nosotros en el goterito del lavabo de casa. La están perdiendo las administraciones públicas por su ineptitud y mala gestión de un recurso vital en estas islas.
Bueno, pues ahí queda eso. Romeo, tendremos tiempo de seguir hablando de este asunto. Un abrazo. Ascensión, saludo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ángela. Sigue viniendo por aquí, que aquí tienes su casa, y en esta sección más todavía. Gracias.
Muchísimas gracias.
Una pausa y continuamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Ellas son Gran Canaria, y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate. ¿Estás pensando a lo grande? Adelante.
Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas espaciosas rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol. En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Bueno, y si está cansado de viajar, si tiene que coger un avión con frecuencia y piensa en las apreturas y el pasar un tiempo ahí yendo a la península, pues aburrido, redescubra el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid de Vinter. Volar en modo canario, además, disfrutando de un aperitivo gourmet a bordo, que eso, oye, relaja y hace que el tiempo pase más rápido. Y además tiene más espacio, filas de solo 2 asientos con más espacio. Así que active el modo canario, siéntese en las islas desde que sube al avión y déjese llevar. Es la noticia del día de Vinter, que hoy la hemos tenido con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, portavoz de la Asociación... Agrupación Socialista Gomera, perdón, que ha estado en este programa hoy, que nos ha hablado de las dificultades para negociar que observa en torno al tema de la inmigración entre las tres partes implicadas o entre los tres partidos implicados principalmente.
Estoy llegando a pensar que es que no quieren resolver el problema, es que quieren que el problema se agudice. Y yo sé que realmente tampoco es así, porque la voluntad política de parte del gobierno de España se ha puesto de manifiesto en favor de la modificación de la ley, pero el partido mayoritario de la oposición también tiene que pensar que aun cuando esté en la oposición y no gobierne España, tiene que hacer un esfuerzo para que un problema de una comunidad autónoma que se está dimensionando de una forma desproporcionada, coopere y lo resuelva.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
9:53 minutos de la mañana. Seguimos afrontando esta jornada de miércoles con toda la energía, la que nos traen también nuestros compañeros de Herrera en COPE a nivel insular. Vamos a ver cómo va esa mañana, qué nos están preparando, por ejemplo, en Lanzarote. Jaime Puig.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de un programa que ha puesto en marcha ya hace ya tiempo, Cruz Roja, que se llama Te Acompaña. Está destinado a combatir la soledad no deseada. Uno se lo imagina, tiene que ser tremendo, Roberto, almorzar sin tener a nadie al lado con el que comentar las cosas, ¿no? Desear los buenos días a alguien o dar las buenas noches a quien está contigo en el hogar. Permanecer en silencio durante varios días, solamente dar a lo mejor las gracias si vas a comprar en el supermercado. Y en definitiva estar absolutamente solo. La radio juega un papel importantísimo para todas estas personas, pero no puedes replicar, están solas.
Claro.
O casi.
No es suficiente.
Este
no
programa
es suficiente,
te acompaña, Jaime. Efectivamente. Es un programa multidisciplinar, se pueden poner en contacto contigo por internet, por radio, en persona. En definitiva, aquellas personas que estén solas, que sepan que no lo están del todo.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas, se presenta hoy el Festival de Cine de San Sebastián como una isla de oportunidades para el rodaje cinematográfico.
Sí, así es, hasta San Sebastián se ha ido el proyecto de La Palma Film Commission. Quieren presentar en San Sebastián la oportunidad que brinda la isla de La Palma, y más la que brinda después del volcán. Van a presentar rugidos narrativos de la isla de La Palma, y es un proyecto en el que quieren mostrar al mundo la oportunidad de poder rodar en la isla de La Palma, un ejemplo de contar historias, de poder realizar grandes sobre producciones en la isla de La Palma. Bueno, con esa idea va La Palma Film Commission y se presenta hoy en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A ver si tienen suerte.
Bueno, vamos a ver cómo está la cosa también en Gran Canaria, donde se quejan los barrios, Javier Benítez, por un agravio comparativo, ¿no?
Sí, sí. Ojo a esta denuncia, Roberto, que se decía en Petit Comité. Nadie se atrevía a ponerle al cascabel al gato. Algunos barrios se quejan de, como apuntas, agravio comparativo en las fiestas de barrio de la capital. Hablan de algunas que están superfinanciadas, otras infrafinanciadas. Algunas superan incluso los 40.000 euros, otras no llegan a los 10.000. Y además recuerdan que un plan de seguridad cuesta en torno a 6.000, 7.000 euros, incluso puede alcanzar los 9.000. Por lo tanto, no les queda fondos para hacer absolutamente nada. Vamos a hablar con el presidente de una asociación de un barrio de la capital que critica esta situación y es pionero en las fiestas de barrio.
En Tenerife, Guillermo García, vamos a conocer el caso de un chico, Christopher, con un 90% de discapacidad, que tiene, claro, enormes problemas.
Sí, es un tema terrible, Roberto. Es un chico de Santa Cruz, del barrio de Ofra, que permanece prácticamente encerrado en su casa. Tiene un 90% de discapacidad, tiene una hipoisquemia desde los 10 años, y su madre está desesperada, pide ayuda. Hablamos de este tema, recuerdo, hace prácticamente un año en Herrera en COPE Tenerife, y esas ayudas que le prometieron las administraciones no han terminado de llegar. Fíjate la historia, la madre le ha dado varios ictus de cargar al chico, ya no tiene fuerza, no puede meterlo en el ascensor, no puede llevarlo a un centro de día donde por lo menos este hombre pues tenía la oportunidad de, bueno, pues de tener cierta calidad de vida, y el caso es verdaderamente dramático. Vamos a conocer otro caso también, yo te diría que no sé si dramático, pero por lo menos en fin, pon el calificativo que quiera. Se trata de una profesora sorda, para decirlo directamente, que ha estado 5 años dando clase como interina, y ahora que saca la plaza, el tribunal le dice que no puede seguir dando clase, y el caso ha sido denunciado por el sindicato,
pero que no puede por su discapacidad.
Por su discapacidad, cuando ha demostrado que lleva 5 años,
lleva 5 años dando clase
como
interina,
tiene una capacidad oral correcta
y no pasa nada,
lee los labios, lleva 5 años como interina, saca la plaza
y ya le dice que no puede,
que el tribunal no, y entonces ya se ha quedado sin plaza, ni fija ni interina, lógicamente, claro.
Bueno, pero eso es absurdo,
es completamente absurdo. Lo
estamos hablando de integración, estamos hablando y tenemos un problema. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero miren, yo en este caso sí que soy bastante, en estos casos sí que soy bastante radical. O sea, cuando estamos hablando de discapacidad, de enfermedad, de personas que no pueden valerse por sí mismas y familias que necesitan para una mayor calidad de vida estas ayudas, yo creo que ahí sí las administraciones tienen que priorizar absolutamente este tipo de casos, incluso frente a otras ayudas, ¿no? Habrá el momento que habrá que decir, oye, habrá que, yo entiendo que eso, oye, si pones a uno quitas a otro, pero a mí me parece que las personas que no pueden valerse por sí mismas tienen que tener toda la ayuda, principalmente, tiene que ser prioritario.
Pues después de 5 años demostrando que eres válido para un puesto de forma interina, sacas la plaza y resulta que te dicen que no, que te quedas sin plaza.
Bueno, ¿a ustedes qué les parece esto? ¿No les resulta absurdo? Jaime, venga, tú mismo.
Le ha demostrado el tribunal que es perfectamente capaz, si no, no hubiese aprobado la plaza. Lleva 5 años dando clase, o sea, ¿qué más pruebas requieren de que es perfectamente capaz y válida? En fin, son cosas inexplicables.
Cuando hay un asunto de estas características, uno piensa que tiene que haber algo detrás que no llegamos a entender, no llegamos a comprender o no alcanzamos, porque la verdad es que, como dice Jaime, es bastante coherente, bastante lógico, que lleva 5 años, nada más y nada menos, realizando ese trabajo, y cuando saca la plaza justo en ese momento le dicen que es incapaz para realizar el trabajo. Debe haber algo detrás que todavía no llegamos a comprender para que se llegue a esta conclusión.
Extraño cuanto menos
es. ¿Sabe lo que hay detrás? Burocracia. Burocracia, es una epidemia, seguro. Hasta ahora no había ningún problema, pero en cuanto hay que rellenar un papel, de repente otro, y una casilla que dice, oye, tiene una discapacidad, y ya esa te descalifica totalmente. En fin, sí. Señores, pues podremos hablar de estos y otros asuntos interesantes a partir de ya. Nosotros volvemos mañana, a partir de las 7 de la mañana. ¡Que no me falte nadie! ¡Feliz día!